Continuamos en Tres Óperas por un Boleto.
Pues bueno, bienvenidos a la tercera parte de su programa Tres Óperas por un Boleto. Yo soy Luis de Pablo, me acompaña Arturo Magaña y hoy estamos hablando, somos dos viejos bribones hablando de otros tres viejos bribones.
O sea que lo decimos con gran autoridad, conocimiento de causa.
Si escucharon el resto del programa, analizamos con bastante detalle las óperas El Barbero de Sevilla de Rossini y Don Pasquale de Donizetti. Ahora vamos a hacer un salto mortal en el tiempo. Vamos a irnos al final del siglo XIX a un compositor que normalmente no se asocia con óperas bufas, que es Giuseppe Verdi, pero que al final de su vida quiso darle una oportunidad a este género y hacer una comedia basada en un personaje shakespeariano que es Falstaff.
Correcto. Verdi ya había hecho varias óperas con temas shakespearianos. Podemos recuperar Otelo, por ejemplo, o Macbeth, pero siempre había tenido el gusanito de entrarle a Shakespeare con comedia. La experiencia de Verdi con comedia fue fatal. Un Giorno di Regno, una de las primeras óperas que escribe, pues fue verdaderamente un desastre. No sé si tiene mucho valor o poco valor. A mí sí me gusta, fíjate, pero a la postre, quizá en ese momento no ofrecía nada nuevo.
Además, coincidió con un momento muy bajo en la vida personal de Verdi. Se acababa de morir, bueno, su familia, sus padres, luego sus hijos y luego su esposa, totalmente, Margarita Varezzi.
Totalmente.
Y todavía no conocía la que sería el amor de su vida y su compañera, su cómplice intelectual y artística,
correcto,
Giuseppina Strepponi. Pero en ese momento fue un verdadero fracaso, tanto que Verdi juró no volver a componer ópera en general.
Exacto.
Luego lo convencieron y dijo, bueno, ópera sí, pero nunca más ópera bufa.
Entonces eran puros dramas y puras tragedias como hemos y seguiremos analizando aquí, porque la producción verdiana es tremenda.
Rigoletto, La Fuerza del Destino, Aida,
La Traviata, etcétera. Pero hay un momento bien interesante ya durante la vejez de Verdi. Le escribe una carta a un amigo suyo que se llama Gino Monaldi. Se le escribe en 1890. De hecho, él es un gran biógrafo de Verdi. Dice, hace 40 años que deseo escribir una ópera cómica y hace 50 que leí Las Alegres Comadres de Windsor. Pero siempre ha sucedido algo que ha impedido que pueda realizar mi deseo. Por lo tanto, ¿qué hace Verdi? Pues habla con su gran amigo, Arrigo Boito, quien ya le había escrito libretos shakespearianos.
Otelo.
Otelo, indudablemente. Y le dice, quiero divertirme haciendo una nueva ópera shakespeariana inspirada en las Alegres Comadres de Windsor. ¿Qué es lo que hace Arrigo Boito? Pues hace una especie de spin-off. Ese spin-off ya se había hecho. Hay óperas sobre Falstaff en el pasado.
Sí, nada menos que Antonio Salieri, el famoso enemigo de Mozart, compuso una ópera que se llama así, Falstaff.
Por ejemplo, Dieters von Dietersdorf, otros tantos. Pero la idea aquí, pues era también un poco que ya no estuviera tan tristón Verdi, porque Verdi también andaba tristón. Fíjate, siempre que compone comedia andaba tristón. Ya se habían muerto muchos de sus amigos, estaba en una crisis económica tremenda porque había gastado mucho dinero en una casa para músicos retirados en Milán. Todavía existe y que es bien importante.
Y tenía, ese año cumplió 80 años de edad.
Tenía 80 años, seguramente ya era una crisis también, etcétera. Lo cierto es que encuentra en Falstaff la oportunidad de reivindicarse con la comedia, con la ópera y quizá con la vida. El protagonista es Sir John Falstaff, que aparece en varias obras de Shakespeare, y es este caballero, ¿qué diríamos? Fanfarrón, gordo, vanidoso, vicioso, libidinoso.
Un viejo bribón en toda regla.
¡Qué barbaridad!, ¿no? Trabaja poco Verdi, pero constantemente, y a lo largo de 4 años, en contraste con Donizetti y sus 11 días, a lo largo de 4 años escribe al menos 2 horas diarias la ópera. Para muchos es verdaderamente la obra maestra de Verdi. Y esto es bien desconcertante porque pues no tenía ningún repertorio bufo, cómico, importante.
Él mismo no se estaba tomando muy en serio el trabajo. O sea, no pensaba que fuera a ser una ópera que se pudiera estrenar en un teatro. Uh-huh. Lo hacía más como un divertimento para sus amigos, para entretenerse él solito.
Y la prueba es que Verdi era renuente, ya en 1894, cuando estaba lista, a estrenarla en la Scala de Milán, que le parecía una comedia más intimista y le parecía que el teatro de la Scala era demasiado grande. Pero bueno, al parecer lo convencieron, entre ellos Boito, que sí vio la enorme novedad que suponía y la gran expectación, ¿no? Es decir, Verdi tenía muchos años sin haber escrito una ópera y de repente sale con una comedia. Falstaff, en efecto, no es una ópera bufa común. No hay muchas arias y todo está muy influenciado, digamos, también por los cambios musicales de la época. Ya no suena a ese Verdi decididamente decimonónico. ¿Cierto?
Exacto, ya estamos entrando casi al siglo XX, ¿no? Y ya es una ópera enmarcada de nuevo casi en el verismo y en unos cambios dramáticos, pero sobre todo musicales muy interesantes. Ya lo notarán con los fragmentos que les vamos a presentar. Y si quieren, para no alargarnos tanto, empecemos de una vez con la primera aria. No es un aria realmente, pero bueno, la primera intervención larga, el primer, digamos, monólogo de Falstaff. Cuando dos de sus
sirvientes Bardolfo Pistoia,
le dicen que no le quieren ayudar más en sus correrías porque se los prohíbe el honor, a lo cual Falstaff se burla mucho y dice: honor, por favor, ladrones, bellacos. Y vamos a escuchar entonces esta aria cantada por Renato Brusón, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y dirigida por Carlo Maria Giulini.
State in legge all'onor vostro, voi! Luoghe d'ignominio, quando non sempre noi sia star legge al nostro.
Io stesso?
Sì,
io! Fonti, ho atteso troppo e vi discaccio.
Hola, resti, resti. Al galoppo, al galoppo. Il capestro sai bene mi sta. Resti, resti, resti. Al galoppo, al galoppo.
Este fue el gran Renato Brusón, una versión de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles dirigida por Carlo Maria Giulini, 1984. No lo dijimos, pero en realidad estamos muy, muy lejos del periodo en el que se desarrollan las tramas del Barbero de Sevilla y de Don Pasquale. Porque aquí pues estamos en Windsor, en el reinado de Enrique IV.
O sea, en la Edad Media.
O sea, en la Edad Media. Y está Falstaff rodeado por sus sirvientes. Falstaff les entrega dos cartas a cada uno de ellos, ¿no? Una carta a cada uno de ellos para que se las lleven a dos señoras casadas, ricas, la señora Ford, la señora Meg. Pues descubre que el dinero está escaseando y lo que quiere realmente es buscar financiarse un poco mejor y por lo tanto pues ellos se indignan porque les está pidiendo que les mande las cartas, que le entreguen las cartas. Y es ahí donde dice, ¿cómo? ¿El honor? Pero si ustedes no conocen esa palabra. No es ya que no haya arias, ¿no? Es que carece de melodías en el sentido tradicional. Entonces Falstaff ya es una cosa bien moderna, bien interesante. Las Treponi, que era su señora, decía, es que está encontrando mi marido una nueva combinación de poesía y música. Bueno, podríamos aquí discutir mucho si tenía razón o no, o si Wagner no estaba también en lo mismo, ¿no?
Exacto, estaba haciendo algo... pues wagneriano en algún sentido.
Sí, sí, sí.
Lo cual es raro porque se trata de una comedia, que es lo más anti-wagneriano que podía haber.
Este papel, hay que decir, está escrito para un gran barítono francés, Victor Morel, quien dejó algunos registros fonográficos, no realmente ninguno que valga la pena. Fue el primer Iago de Otelo, también el primer Simón Bocanegra. Y bueno, lo que sucede ahora, ¿qué es, Luis? Que Alice y Meg reciben las dos cartas, ¿no?
Exacto. Cambia la escena a un patio de vecindad, digamos, donde están Alice y Meg, estas dos señoras, que Falsa no lo sabe, pero son muy buenas amigas.
Uh-huh.
Comparan notas, digamos.
Sí.
Las dos se dicen, mira, me llegó la carta de este viejo gordo. Ajá. La otra también, a mí también. Y descubren que no solo a las dos les escribió, sino que les escribió lo mismo.
Exacto.
Ni siquiera se tomó la molestia de escribirles dos cartas diferentes. Así que, de nuevo, muy en la tradición de la ópera bufa, deciden enseñarle una lección, ¿no? Jugarle una broma y mandan a su sirvienta, Mistress Quickly,
¿sí?,
con la misión de decirle que sí aceptaron su proposición indecorosa y que quedaron proponerle una cita romántica. La escena que sigue entre Mistress Quickly y Falstaff es realmente divertidísima.
Lo máximo.
A mí me encanta y les propongo escucharla con dos cantantes que a mí me fascinan. Fedora Barbieri, ya un poco en decadencia, no ya muy grande en ese momento, pero le queda muy bien este papel de una mujer vieja. Y mi Falstaff personalmente favorito, que es el gran, gran, extraordinario barítono italiano Tito Gobbi. La grabación es dirigida por Herbert von Karajan y la Filarmonía Orquesta en 1957. Empieza con una palabra muy sarcástica, que es reverenza, ¿no? Como una supuesta respeto exagerado de Mrs. Quickly, que en realidad está burlándose un poco del propio Falstaff. Vamos a escucharlo.
Oh. soddisfazione d'amore per voi. Vi dice che è la vostra lettera, che vi ringrazia e che suo marito è che sempre. Dalle due alle tre.
Dalle due alle tre.
Vostra grazia a quell'ora potrà liberamente salirò mai di mora la bella Alice, povera donna, gli angosce sue son crudeli a un marito geloso.
Dalle due alle tre. Le dirai che impaziente aspetto quell'ora. Al mio governo.
Ben detto. Ma c'è un'altra.
En esta escena de Falstaff escuchamos a Fedora Barbieri y Tito Gobbi, Pelé y Maradona, ¿no? Ni más ni menos, dirigidos por Herbert von Karajan, la Filarmonía Orquestra 1957. Tito Gobbi hizo una recreación inmensa desde el punto de vista teatral y vocal de este personaje. Incluso decidió estudiar teatro isabelino durante algunos meses antes de incursionar en este papel. Y de hecho comenzó cantando el otro, comenzó cantando no Falstaff, sino Ford, en una versión histórica de la ópera de Roma con Mariano Stabile, que fue uno de los primeros Falstaff que incluso Verdi vio. O sea, él sí sabía de qué se trataba este asunto. Y creo que lo transmite muy bien la interpretación que acabamos de escuchar, que es muy chistosa y al mismo tiempo que es vocalmente súper demandante e interesante, puesto que ya le dijeron que Alice lo espera de las 2 a las 3 de la tarde cuando está ausente el marido, el señor Ford.
Y bueno, justo este marido es completa el elenco de la ópera, ¿no? Es no un viejo no tan bribón, pero un poquito sí. Este sí es un personaje un tanto desagradable. es muy celoso y se está enterando. Él sí sospecha que su esposa lo quiere engañar. Claramente no la conoce mucho porque a ella le parece absolutamente ridículo tener un affair con un personaje como Falstaff. Pero su esposo, el señor Ford, no está tan seguro. Pero decide también, porque es una ópera bufa, en vez de confrontarlo directamente, jugar. También adoptar una identidad falsa, hacerse pasar por un tal señor Fontana.
Ajá. Quien además le ofrece dinero, ¿no? A Falstaff.
Exacto, va a casa de Falstaff con una propuesta muy extraña.
Pues que es básicamente a cambio de conquistar a la señora Ford, que resulta que es su propia esposa, pero ahí no lo dice, pues le va a dar un dinero. Todo mi patrimonio, le dice. Gásteselo como quiera y le da un bolsón de dinero. Lo que le dice Fontana es que si la señora Ford pierde su virtud con él, pues con Falstaff, que es un gran seductor y un hombre de mundo, etcétera, pues accederá eventualmente a estar con él, lo cual es verdaderamente atroz desde todos los puntos de vista, pero quizá muy siglo XV.
Sí, exacto.
El oro abre todas las puertas, le dice. Entonces, pues espera que él caiga en la trampa. En realidad, no es que caiga en la trampa, porque pues ya sabe que lo esperan de las 2 a las 3, cosa que sorprende mucho al señor Ford, ¿no?
Es bastante raro, pero la verdad musicalmente es increíble. La mancuerna vocal que hacen los dos barítonos suele ser increíble cuando está bien cantada, que es el caso de la grabación que vamos a escuchar con Giuseppe Taddei y Rolando Panerai. Si quieren, escuchémosla y luego comentamos.
D'un certo Ford m'ascolto, io l'amo e lei non m'ama. Le si arrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda, la cerco e si nasconde. Per lei strella i tesori, bocca asciutta cantando un madrigale. L'amor che non ci dà mai tregua finché la vita strugge. E come l'ombra che gli fugge l'insegue e chi l'insegue fugge. L'amor, 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 l'amor è questo madrigale, l'ho preso a prezzo d'or.
Gentiluomo, prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di mondo. Non va duro, e quello è un sacco di monete. Contraccambio. Chi è?
conquistiate Alice.
Strana ingiunzion.
Mi spiego. Quella crudel beata sempre vissuta in grande fede di costita. La sua virtù importuna, ma barbagliava gli occhi, la bella inespugnabile dicea.
Están escuchando Opus 94, el programa Tres Óperas por un Boleto, donde tenemos un programa dedicado a los viejos bribones. Antes escuchamos El Barbero de Sevilla, después Don Pasquale, ahora estamos escuchando Falstaff de Giuseppe Verdi. Si no han escuchado la parte anterior del programa, pueden hacerlo entrando en www.imer.mx/programa. Ahí ubican Tres Óperas por un Boleto y bueno, escuchan este o los programas anteriores.
Y acabamos de escuchar un dueto baritonal impresionante, Giuseppe Taddei y Rolando Panerai, como Falstaff y Ford respectivamente, en esta escena clave, porque es donde efectivamente Ford termina consumido por los celos, porque resulta que Falstaff le dice que ya fue a verlo la señora Quickly y le dijo que por favor visitara a Alice de las 2 a las 3. ¿Para qué? Pues para ponerle el cuerno al tarugo ese del señor Ford. Entonces el otro que está, digamos...
Que es el señor
Ford. Que es el señor Ford, pero que está haciéndose pasar por Fontana, pues sale completamente de sus casillas, ¿no?
Sí, tiene un momento donde habla en un área súper misógina.
De y racista, que... porque pasa por muchas nacionalidades diciéndole.
Exacto, le dejaría mi cerveza a un holandés.
Exacto,
y sí. Mi comida a un turco. Exacto. Antes que mi mujer, su propia vida, ¿no?
Claro, claro, claro.
Es una cosa horrible. Por eso digo que a mí ese personaje no me simpatiza, aunque tiene una música fabulosa.
Totalmente.
El señor Ford.
Lo que sucede después es que la señora Quickly pues ya está en casa de Alice y anuncia la llegada de Falstaff, ¿no? En algún momento entre las 2 y las 3, serán las 2:30. Llega muy guapo, muy elegante y dice, por fin te he cortado, radiante flor. Le trae unas flores a Alice. Le dice que quisiera que el señor Ford pasara mejor vida, porque así tú serías mi lady y yo tu lord. Le dice con cierta vulgaridad también. Es un personaje bastante contrastante. No siempre es muy elegante, a veces es muy vulgar.
Es curioso porque él es el único noble, realmente noble en el sentido literal, de la ópera. Todos los demás son burgueses.
Totalmente.
Él es un aristócrata y sin embargo también es el más, pues eso, vulgar, crass.
Pues no, está reivindicando ese papel, ¿no? Y luego canta esta fantástica romanza donde dice que cuando era joven era muy delgado, cuando era paje del duque de Norfolk, y se tenía una cinturita que podía pasar por un anillo. Y es una escena muy chistosa donde trata de seducir a Alice. Alice le dice, no, pero es que creo que a usted le interesa a Meg. Y entonces como que lo hace dudar un poco, pero otro dice, no, yo odio a Meg, la quiero a usted. Cuando de repente tiene que esconderse detrás de un biombo, y luego lo meten a un baúl, porque resulta que ahí viene pues, el propio marido de Alice, ¿no?
Y acaba en una cosa francamente ridícula, en un cesto de ropa sucia. Tenía que ver un cesto gigantesco.
Sí, sí, sí.
Escondiéndose. Por cierto, hay toda una subtrama de la hija de los señores Ford.
Naneta
está a su vez. Es un poco, cumple ese papel de los enamorados clásicos que ya vimos en El Barbero de Sevilla. Uh-huh. Y en Don Pasquale. Si bien aquí tienen una participación mucho menor, tiene un noviecillo que también el padre no quiere que se casen.
Fenton, es empleado de Ford.
En fin, se esconden unos, se esconden los otros. Ford cree que va a descubrir a Falstaff. A quienes descubre detrás del biombo son a Naneta y a Fenton ahí besuqueándose.
A Falstaff tienen que aventarlo ahí al río, ¿no?
Sí, pobrecito, caray. Primero, después de pasar un calor infernal cubierto de ropa sucia, quién sabe cómo le hacen para cargar ese enorme cesto de ropa sucia y tirarlo al río. Con lo cual empieza el siguiente acto con Falstaff empapado, agripado, resfriado, en una y sobre todo humillado.
Pero antes de eso, tenemos que escuchar justo cuando está en el cesto y tiran la ventana al pozo. Esa es
claro.
La escena que viene.
Degna d'un re schemma, ben tuo sen, nell'iner del demone, dei ruoi dell'avamante, col picciol piede nel mobile, cerchio d'un guardi infante, mi sperai più fulgida, più
Oh, tesoro! Salvami! Salvami!
Nesto! Nesto!
Aspetto, aspetto!
E lei? Ci sto, poveritami!
Questo, cognato, ci sto! E tu?
Che chiasso?
Quanti schiazzi, segui il nostro!
Cosa di pazzi?
Io di un delirio!
Así termina el segundo acto de Falstaff de Verdi en esta interpretación con Dietrich Fischer-Dieskau, el gran barítono alemán, dirigido por Leonard Bernstein. Fíjate qué interesante, wow. la ópera de Viena, 1969. La versión escénica, que anda un poco perdida, la dirigió Visconti y seguramente aquello fue el gran evento. Dietrich Fischer-Dieskau quizá no tenía la robustez vocal, pero la caracterización, la interpretación, la comicidad, uff, es lo máximo, ¿eh? Cómo me gustaría verlo, ¿no? A diferencia quizá, bueno, muy en el tono también de Brusón, ¿no? Es un canto muy de la nobleza, muy elegante, muy sofisticado. Pues nada, Falstaff ya lo tiraron al río, está todo mojado, pide un vino caliente porque se está resfriando, se queja de la vida. Dice, de no ser por esta panza, me habría ahogado porque es lo único que me hizo flotar. Y qué barbaridad tirar un caballero como yo ahí con los gatos, como si fuera un gato ciego, dice. Ya no hay virtud, todo está en deterioro. Entonces es un aria, digamos, bien padre de lo que decías, de esta nobleza que reivindica sus fueros en torno en donde ya nadie la respeta.
Es muy patético en el mejor sentido de la palabra.
Sí.
¿No? De mucho patos. Aquí Verdi realmente logra hacer algo muy difícil, que es combinar la risa con la ternura, ¿no? Es decir, y da ambas cosas al mismo tiempo.
Sí.
Si les parece, escuchemos el aria en cuestión cantada por Geraint Evans. Ahorita la comentamos.
Thank you. gettati in un canestro e gittato canali coi pallini biechi, come si fa coi gatti i pallini ciechi. E se non galleggiate me, e se non galleggiate certo affoga.
Este fue Sir Geraint Evans con la Orquesta de la Ópera Italiana de la RCA, dirigidos por Georg Scholti, una versión de Falstaff de 1971. Es el gran barítono galés por décadas, ¿no? Y un absoluto referente de este papel, una interpretación súper shakespeariana. Los británicos creen que pues tienen más información, probablemente sí, incluso intuitiva, para llevar a cabo una interpretación de este papel. Interesante en el caso de Geraint Evans, a veces súper cómica, a veces súper trágica, medio desconcertante, lo que decíamos hace rato, a veces muy pomposa, a veces muy vulgar. Bryn Terfel, el gran intérprete de nuestra era, pues reconoce que aprendió el papel y su forma de interpretarlo, pues acudiendo a ese gran referente que fue Sir Geraint Evans.
ahorita lo escuchamos, a Brinterfell.
Sí.
Es decir, ahorita lo vamos a escuchar. Y bueno, de todas maneras, no se han acabado ahí las tribulaciones y las pruebas al pobre
nada.
De Falstaff. Todavía vuelve a aparecer Mrs. Quigley con su leitmotiv, ¿no? Reverenza, que ya escuchamos. Es un momento muy chistoso, todo el teatro siempre se bota de la risa. El propio Falstaff le dice que sáquese con su reverencia de aquí, pero aún así le dice no, todo fue un malentendido, mi señora sí lo quiere.
El vino lo empieza a poner de buenas un poco, ¿no? Y se da cuenta que a lo mejor sí tiene un chance ahí de una segunda cita a medianoche con Alice y con Meg, pero ahora disfrazado, ¿no?
Sí, porque de nuevo en una cosa no muy comprensible,
pues,
pero dramática, teatralmente muy funcional, lo citan en medio de un bosque encantado, en una situación como sobrenatural pseudo sobrenatural. Él tiene que ir disfrazado de cazador negro. Cazador negro con unos cuernos enormes de venado.
Sí, sí.
¿Por qué él acepta? No lo tengo del todo claro.
Y sobre todo estos dos cuernos en la cabeza simbólicamente pues te llevan a otro lado completamente, ¿no?
Pero el caso es que va a esa cita y una vez más juegan con él. Pero esta vez se mezcla aquí, digamos que deja de ser las alegres comadres de Windsor y se vuelve así como sueño de una noche de verano.
Sí.
¿No? Llegan hadas, que en realidad es solo gente de Windsor disfrazada, de duendes, hadas, fantasmas.
Criaturas así fantásticas Mrs. que Quigley lo empiezan disfrazado. A atormentar y a picar y a pellizcar y a golpear y a arrepentirse, lo obligan, un poco como Don Giovanni.
Sí, como si fuera realmente el un infierno fake. Uh-huh. Pero de todas maneras termina bien. El propio Falstaff no acaba tan mal como Ford, a quien sí obligan a aceptar el matrimonio de su hija con Fenton. A Falstaff, como quiera, queda tablas. No ganó a las mujeres ni a su dinero, pero pues no perdió nada más que un poco de orgullo. Y el final es realmente espectacular. Es el final de toda la carrera operística de Verdi. Hace una cosa genial aquí. Uh-huh. Es un poco su testamento, creo, no solo musical, sino filosófico, ¿no?
Sí.
Dice, todo en el mundo es broma, no hay que tomarse la vida tan en serio.
Uh-huh.
Pero además musicalmente lo hace con una fuga. Es una cosa muy sofisticada en términos musicales que yo no acabo de entender del todo y que menos podría explicárselos. Pero muchas veces se le criticó a Verdi en su carrera haber sido como demasiado populista.
Sí.
Y no haber tomado las enseñanzas de la armonía y del contrapunto que sí hacían los músicos clásicos alemanes.
Sí.
Entonces, el hecho de agarrar una fuga aquí es un poco decir, no, es que sí sé. O sea, no es que no,
sí, o sea,
no, es que
yo
no
podría,
sepa.
Si yo quisiera, podría escribir como Johann Sebastian Bach.
Exacto.
Pero yo estoy en otro rollo.
Exacto. Pero,
claro que aquí les va un pedacito de lo que pudimos haber hecho si me hubiera gustado la forma clásica.
Exacto. Y a la vez decir, pues eso es puro pitorreo, ¿no? O sea, me estoy burlando de mí mismo, de ustedes, de Falstaff, del público mismo, en un concertante, de nuevo en una escena donde se suman las voces de todos los personajes, de una manera realmente increíble.
O sea, la persona que nos ha venido ofreciendo por décadas óperas donde se muere todo mundo y ocurren las tragedias más sórdidas, viene al final y nos dice, todo en el mundo es una burla, ríe mejor el que ríe al último. Es fascinante.
Facciamo il parentado e il che il ciel vi dia gioia. Un coro e terminiam la scena, poi con se Falstaff tutti andiamo a cena. Tutto nel mondo è burla d'uomo.
È nato burlone, burlone, burlone.
Tutto nel mondo è burlone.
Come nato burlone.
È nato burlone, burlone, burlone.
Tutto nel mondo è burlone.
Burlone,
burlone.
Come nato burlone, burlone,
burlone.
Come nato burlone, burlone, burlone.
Come nato burlone, burlone, burlone.
È nato burlone, burlone, burlone.
Tutto nel mondo è burlone.
Come la sente,
la sente,
la sente.
Oh,
abbati tutti
i cavalli.
Pues este fue el gran barítono galés Bryn Terfel, que es, creo, el mejor intérprete de Falstaff. No sé si actual, pero al menos en los últimos 10 años. Bueno, vino a México recientemente. Quizá alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo. Estuvo acompañado por un elenco grande y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abbado. La grabación es del 2001. Y bueno, así termina la tercera de nuestras tres óperas por un boleto, esta vez dedicadas a los viejos bribones. Les recuerdo, la primera que escuchamos fue El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, la segunda, Don Pascual, de Gaetano Donizetti, y la tercera, Falstaff, de Giuseppe Verdi.
Y si se perdieron de alguna de ellas, quieren recuperar algo de lo que escucharon, pues podrían perfectamente entrar a www.imer.mx/programas, ubicar ahí tres óperas por un boleto, y también la invitación a que nos escuchen el próximo domingo. Aquí vamos a estar Luis y yo a las 5 de la tarde, en su programa Tres Óperas por un Boleto, único programa donde, como en permanencia voluntaria, no escucharán una ópera, sino que escucharán tres, o por lo menos fragmentos de tres, distintas versiones discográficas, nuestra curaduría, si se quiere, de estas tres óperas, para que ustedes también elijan su preferida. Y pues, una vez más, muchas gracias
por su atención. Nos vemos. Recuerden, es Opus 94.5 de frecuencia modulada. Ahí estaremos. Visiten la página de internet, visiten nuestras redes sociales y tendremos otra triada. Ya verán cuál es la sorpresa que les tenemos para la próxima semana.
Te invitamos la próxima semana a disfrutar tres óperas por un boleto. Donde el drama se torna en historias y las historias en pasión. Tres óperas por un boleto. Con Arturo Magaña y Luis de Pablo. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.